La iglesia El Faro Lanús Este les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas.
Evangelio según Juan, capítulo 13, versículo 1 al 5. Si estás por primera vez en el templo, sé bienvenido. Sabé que esta es casa de Dios, en el cual Dios no tiene casualidades, sino causalidades. Cada minuto de nuestra vida Dios la dirige. Cada minuto en el cual nosotros nos disponemos cada día, Él pone delante nuestro para que nosotros nos podamos acercar a Él. Por eso déjame decirte, bienvenido a la casa de Dios. Juan capítulo 13, versículo 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la mesa de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Amén. Cuando Elías el profeta estaba caminando por las tierras de Israel y él por mandamiento de Dios había orado y había dicho de que por solamente por su boca iba a venir lluvia, había declarado una sequía para esa nación. Y había pasado no solo un año después de su oración, sino 3 años y medio, cuando una nación idólatra que se había alejado de Dios, que se había apartado de Dios, una nación, un pueblo santo, escogido, apartado para la gloria de Dios, se había apartado y había ido en pos de ídolos, de Baal. Y es ahí donde Elías decreta que no iba a caer lluvia ni rocío. Durante 3 años y medio, el rey Acab junto con su esposa Jezabel comenzaron la persecución hacia este hombre. La hierba no crecía, los árboles frutales no podían dar su desarrollo natural. Es decir, en otoño tal vez iba a caer las hojas, pasaba el invierno, pero al venir la primavera y al no haber rocío ni lluvia, no podía dar su fruto natural, no podía dar flores y luego fruto. Los animales no tenían que beber. Si iban al caudaloso y grande río Jordán, solamente podían ver las grietas en el piso. Los riachos que provenían del Jordán también se habían secado. Las acequias, solamente fardos secos. Donde había montes copiosos y llenos de hojas, solamente había leña. En donde antes había una gran cisterna de agua, ya solamente era el fondo seco. Y es ahí donde, por orden de Dios, le dice: anda a ver a Acab, al rey, que yo voy a hacer llover. Y es ahí donde Elías va a ver a Acab y le dice: bueno, yo voy a hacer llover por mandato de Dios, pero es necesario que el pueblo se reúna en el Monte Carmelo. Y estaban solamente él como profeta de Dios, y en contra tenía 400 profetas de Baal, profetas idólatras. Y es ahí donde comienza esa batalla espiritual, entre los profetas de Baal y Elías. Una batalla única. Yo pienso que si es el día de hoy, estarían las cámaras, drones sobrevolando para ver esa batalla, para filmar, para que no se pierda nada. Y él lanzó un reto. Miró primeramente al pueblo de Israel y le dijo: ¿por qué están claudicando entre dos dioses? Si Jehová es Dios, seguidle a él. Y si es Baal, id en pos de él. ¿Por qué sus corazones están divididos? danos dos bueyes, uno para los profetas de Baal y el otro para mí. Y puesto que ellos son muchos, que comiencen ellos, y aquel Dios que responde por fuego será el Dios de Israel. Y es ahí donde el pueblo de Israel asintió con la cabeza y dijo, me parece bien, vamos a hacer eso. Y comenzaron los 400 profetas de Baal a hacer sus piruetas, se cortaban el cuerpo, bailaban de la mañana al mediodía. Y obviamente la misma escritura dice que no hubo quien oyese nada, ni viese, hasta que llegó el turno de Elías. Elías subió al monte Carmelo e hizo algo que te quiero dejar en esta noche. Dice que había un altar de Dios, y él lo reedificó. Escogió 12 piedras, no sé si fueron piedras pequeñas, medianas o gigantes, pero eran lo suficientemente grandes como para que el pueblo pueda ver que eran 12 piedras, conforme a las 12 tribus del pueblo de Dios. Él acomodó las piedras, agarró, no sé si había una, había pala ancha, pala de punta, zapa y qué marca era la pala, pero empezó a hacer una zanja alrededor de ese altar que estaba formando, que estaba levantando, que estaba reedificando. Él empezó a hacer esa zanja hasta dar toda la vuelta alrededor del altar. Buscó leña, preparó leña, le trajeron el buey, lo cortó en pedacitos, lo puso arriba y pidió agua. Y eso es algo que me llama la atención. En un lugar donde hacía 3 años y medio que no caía lluvia ni rocío, pero cuando Dios tiene un propósito con su pueblo, las cosas aparecen. 4 cántaros de agua pidió él, de agua, con agua. Cada cántaro lleva 16 litros. Y tomaron los 4 cántaros y los derramaron 3 veces. 192 litros, serían algo así como 19 baldes de los nuestros. Estaba el altar y arrojaron 19 baldes de agua, como para que no haya duda que iba a haber fuego. Y es ahí donde el profeta lanza la oración. Y esa oración siempre me gustó, cortita, pero eficaz. Responde, respóndeme Jehová, respóndeme, para que vea este tu pueblo quién es Dios. Y es ahí donde cayó fuego, descendió fuego sobre el altar, quemó el holocausto, no importase que había toda el agua, 192 litros de agua, 19 baldes de agua, consumió el holocausto y aún el fuego dice que lamió el agua que estaba alrededor del altar. Solamente el único Dios que responde por fuego es el Dios de Israel, el Dios al cual le servimos, al cual ama a su pueblo, al cual le dice a su pueblo, yo soy tu Dios, yo soy aquel que te bendice, yo soy aquel que te hace prosperar en el nombre de Jesús. Ese altar reedificado era necesario para que el pueblo se pueda dar cuenta quién era el Dios, que ellos estaban caminando por un sendero que no era el sendero que Dios les había dicho. Ellos se habían ido a la idolatría, se habían ido a los profetas de Baal, a ver a Sera, a ver todo aquello que Dios le había dicho. No lo tenés que hacer. Un hombre sencillo, con un manto sencillo. La escritura dice que vestía de pelo de camello y ceñido sus lomos con un cinturón. Fíjese qué hombre sencillo, qué manto sencillo, qué servicio sencillo, qué oración sencilla, pero qué poderosa para que Dios pueda hacer la obra en su pueblo conforme a lo que Él ya tenía, para que su pueblo pueda desviar la mirada que estaba mirando hacia lo que no debía de ver. Estaba sirviendo a dioses ajenos, pero no estaba sirviendo al único Dios verdadero, al Dios que lo había sacado, que lo había prosperado, que le había dado bendición. Ese Dios es el único Dios que merece ser honrado, alabado. Y déjame decirte predicado y servido. Nuestro versículo de hoy dice: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. El Señor hizo algo extraordinario. Estaba en la casa de un hombre junto con sus discípulos, y él estaba cenando junto con sus 12 discípulos. Es decir que había en aquella habitación, no sabemos si era grande o pequeña, pero era una habitación, no había aire acondicionado, tampoco ventiladores de techo, era un lugar cerrado, no había grandes ventanales. Y usted sabe que en la tierra de Judea, el calor abrasador, las calles no son calles asfaltadas, mucho menos empedradas, todo lo contrario, son calles polvorientas. Y es normal, y es común, y es una tradición, que toda casa, especialmente los judíos, y si era pudiente la casa, al comienzo, en la entrada, como nos recibieron las hermanas, haya una persona, un esclavo, un siervo, el cual la función de ese esclavo era lavarle los pies. No hacía otra cosa. Estaba parado en la entrada, con agua, un lebrillo, una toalla, y era aquel que lavaba los pies a los que entraban a la casa. Imagínese, no había desodorante. Y déjame decirte, hablarte idioma chingolo. Eran hombres patas sucias, aunque no lo creas. Habían caminado kilómetros y habían entrado, pero ninguno se lavó los pies. Estaban comiendo. La Escritura dice que estaba cenando, pero ninguno se había lavado los pies. Eran 12 personas. No me quiero imaginar el ambiente. Poet no había. Desodorante de ambiente, eso que cada 15 minutos tal vez esparcen un lindo aroma, no había. Y el Señor dice que lo primero que hizo fue sacarse el manto. Se sacó el manto, fue y buscó una toalla. Para nosotros, la toalla sería algo así como este repasador. Los repasadores se utilizan para lavar los platos. ¿A quién le gusta lavar los platos? Imagínate si te mandan a lavar los platos. El Señor agarró un repasador de cocina, se sacó el manto, buscó un lebrillo y habrá buscado al primer discípulo, lo habrá mirado y le dijo: te tengo que lavar los pies. Maestro, dijo uno, no hagas tal cosa, te tengo que lavar los pies. Y comenzó con el primero a lavarle los pies. Luego fue al segundo, fue al tercero. Y usted sabe que la palabra se ciñó en el original significa la tomó fuertemente. No es que tomó la toalla con manos de manteca, sino que la tomó fuerte, como para que nadie se la saque, diciendo: yo lo voy a hacer, este es mi servicio, por amor le voy a lavar los pies. Y comenzó con el primero, el segundo, el tercero, lavó a todos sus discípulos, volvió a la mesa y se puso el manto. Yo me ponía a pensar, ¿cómo es nuestro servicio a Dios? ¿Servimos a Dios con el manto puesto? ¿O para servir a Dios nos sacamos el manto? El manto representa lo que somos. El manto representa el estatus que tengo dentro de la iglesia. El manto representa como el uniforme para el policía que se tiene que ir a la comisaría bien vestido. El manto representa lo que yo hago en la iglesia. El Señor, para poder servir, primero se sacó el manto. El manto y la toalla no van juntos. O me quedo con el manto, o me quedo con la toalla. Si sirvo a Dios, pues me tengo que sacar el manto. Cuando dejo de servir a Dios, dejo la toalla y me pongo el manto. El manto habla de mí. La toalla habla de la cruz. El manto habla de lo que Dios me dio a mí. La toalla habla de la sangre de Jesucristo que limpia los pecados de todo aquel que se acerca a Él. El manto habla de aquellas cosas que yo puedo hacer. La toalla habla todo de lo que Él hace en la vida del pecador. El manto habla de lo que yo puedo caminar todos los días en esta tierra. La toalla habla de los hombres y las mujeres que se van a entregar por aquel servicio único y se irán al cielo. Y vos me vas a decir que tiene que ver Elías, que reconstituyó un altar, con el manto y la toalla. Si nosotros no reconstituimos el altar en nuestro corazón, pues nunca nos vamos a sacar el manto. El altar en nuestra vida, y no estoy diciendo de venir a la iglesia. Podés venir 365 días a la iglesia, pero acá adentro tu servicio no es aquel servicio perfecto, porque el altar no está edificado. Querés servir a Dios, pero con el manto puesto. Querés servir a Dios, agarrás la toalla, la agarrás, pero nunca te sacaste el manto. Cuando reedificamos el altar, nos damos cuenta de que nosotros no hacemos nada y que es el Espíritu Santo aquel que hace todo, todo, todo. Que la sangre de Cristo limpia todos los pecados. Cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, Él miraba hacia abajo. El manto te hace mirar hacia arriba. La toalla te hace mirar hacia abajo. Te hace buscar los pies sucios de los pecadores y lavarlos por amor a Cristo. El manto te hace caminar como un religioso. La toalla te hace vivir una vida en Cristo Jesús. ¿Cuánta diferencia hay en nosotros cuando no reedificamos el altar nuestro propio? Yo, Luis Luna, ¿cuál es mi servicio en la iglesia? ¿Para que me vean? ¿Para que vean mi manto de oración? ¿Que los flecos cómo los voy llevando? No agarré nunca la toalla. ¿Para que vean qué bien canto? Tengo el manto puesto. Para que vean lo que hago, tengo el manto puesto, pero no agarraste la toalla. El Cristo, lo que hizo en ese día fue solamente sacarse el manto, dice, y se quitó el manto y tomó la toalla. El Cristo puede estar presente en todo momento para que nosotros podamos reedificar nuestro altar a ese Dios que merece ser servido, a ese Dios que está esperando para darte la toalla. Pero primero tenemos que sacarnos el manto para poder recibir de Dios aquellos que por gracia, por misericordia, tenemos alguna pequeña responsabilidad dentro de su grey. Solo por misericordia, reedificar el altar en esta noche. Decir, Jesús, mi altar tal vez no está tan bien como me gustaría. En esta noche no te vayas sin que tu corazón esté aplomado en Cristo. Tal vez tu corazón en esta noche no está como ese Monte Carmelo, donde estaba ese altar perfecto y cayó fuego, descendió fuego y quemó todo ese holocausto. Es necesario que en esta noche no te vayas de esta iglesia sin que hayas aceptado a ese Cristo que cambia las vidas. Este Jesús que tiene el manto de servir, el manto para bendecirte y la toalla para limpiarte. Es el mismo Jesús que caminando en medio de un grupo de hombres, una mujer se acercó y dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Si tan solo tocar ese borde que sana, no es por el hecho de la túnica o la tela que sana, sino aquel que portaba el manto, que era Jesús, que sana. Ese mismo Jesús que libertó, que sanó, que caminó. está hoy presente para poder bendecirte, para poder darte vida y vida en abundancia, para que todo aquello que tal vez caducó en tu vida por estar lejos de Él, Él lo pueda reedificar, lo pueda hacer nuevo. Mientras los hermanos nos dirigen en una alabanza, te voy a pedir que te pongas en pie.
Aleluya. Él es el que quita toda angustia. Él es el que quita todo dolor. Él es el que nos da la victoria por medio de la sangre de Cristo. Aleluya. Y ahí donde estás con tu mano levantada, si podés en esta noche, queremos orar por aquellos que hoy no pueden estar. Vamos a estar orando por Ariel, que está complicado de salud, Ariel Mena. Vamos a orar por aquellos que han escrito en un buzón, en este buzón, diciéndole: Dios, necesito tu mano de intervención divina. Oramos por aquellos que están conectados y están pidiendo oración, por aquellos que están complicados con los tiempos y dicen: Dios, queremos de que tú acomodes mis horarios para que pueda estar en la iglesia. Y quizás usted tiene una petición en esta noche. ¿Por qué no nos unimos a Dios? Aleluya. ¿Por qué no nos unimos en esta noche en decirle: Dios, no podemos, pero tú eres el que hace la victoria? Para que Dios siga quitando toda tristeza, toda angustia, todo dolor, y que en el nombre de Jesús declaremos victoria por la sangre de Cristo. Señor, gracias. Gracias por esta noche. Me uno con cada hermano, con cada hermana, Dios. Me uno con cada uno de ellos que levantan su mano y dice: Dios, me uno porque creo que Dios tiene la última palabra, porque creo que Dios es soberano por encima de todo. Señor, gracias. Gracias por cada uno de mis hermanos que en esta noche juntos nos unimos y decimos: Dios, mira a aquellos que están débiles, mira a aquellos que están enfermos, mira a aquellos que están con problemas en sus hogares. Señor, clamamos en el nombre de Jesús. Clamamos que esos altares, cada día, piedra con piedra, puedan estar armados para que el fuego de tu presencia siga cayendo, Dios, en cada hogar, en cada familia, en cada hermano, en cada hermana, en cada corazón, Dios. Gracias por nuestros hermanos que hoy se están sumando y te han aceptado como Dios y Señor y Salvador. Queremos bendecir sus vidas. Queremos unirnos con aquellos que están, Señor, a la distancia y dicen: Dios, no puedo estar en la iglesia, pero mis rodillas siguen tocando el piso, sabiendo de que la victoria viene de Cristo. Señor, gracias. Gracias por este culto, porque tú quitas toda mochila de peso. Tú quitas toda cosa que molesta, Dios, y traes la paz de Cristo. Señor, trae paz a los corazones en medio de esta circunstancia que estamos atravesando. Espíritu de Dios, sigue abrazándonos con tu presencia. Abraza matrimonios, abraza a hombres y mujeres, Dios. Abraza a aquellos que te dicen: Dios, te necesito más que nunca. Gracias por esta noche de victoria. Gracias porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Hay delicias a tu diestra, Señor, por siempre y para siempre. Gracias porque en ti, solo en ti está nuestra confianza. Quita toda duda, Señor. Quita toda incredulidad de nuestros corazones para poder servirte con alegría. Gracias por la oportunidad de llamarnos tus hijos. Gracias por la oportunidad de poder saber que fuimos comprados a precio de sangre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Y amén. Que la paz de Dios y que su presencia esté sobre cada uno de nosotros. Recuerde, estamos en diciembre, un mes especial, un mes donde vamos a conmemorar el 48 aniversario de la iglesia. Así que tendremos actividades cada sábado, cada domingo. Este próximo sábado empezaremos con una actividad especial para preadolescentes, para adolescentes, para jóvenes. El domingo continuamos a las 11 de la mañana también con una actividad especial por el día del aniversario. Y cada día, cada sábado, cada domingo habrá diferentes actividades. No se lo pierda, seamos parte de este festejo, de este aniversario. Próximo miércoles, 8 de diciembre, día feriado, día no laboral. Queremos invitar a todos a que puedan ser parte de este festejo en este día de campo congregacional que vamos a tener. Vamos a salir para aquellos que no tienen movilidad con un transporte desde este lugar. Estaremos yendo a una quinta muy cercana. Si todavía usted no se anotó, es un precio muy bajo simplemente para el costeo de la entrada del parque. Así que si usted todavía no se anotó, anótese para que juntos podamos disfrutar ese día miércoles desde la mañana hasta la noche. Por eso que no va a haber actividad en este lugar, pero sí estaremos todos juntos ahí celebrando, orando, cantando, celebrando el nombre de Cristo, y queremos que usted también sea parte, así que no se lo pierda. Próximo miércoles 8 de diciembre, así que si todavía no se anotó, anótese con su líder, anótese a través del WhatsApp de la iglesia, o cuando salgamos de este lugar diga: yo quiero estar, ¿cómo hago? Y le vamos a estar indicando todas las cosas. Los demás, nos vemos el próximo sábado con toda la actividad de jóvenes, o el próximo domingo a las 11 de la mañana, un culto especial para toda la familia. Así que seamos parte de este festejo de aniversario. Cantamos y luego sí nos saludamos allí afuera con la paz de Dios, deseando que tengamos una hermosa semana y un mes bendecido, el último mes del año, sabiendo de que Dios sigue siendo fiel. Dios te bendiga.
Deseamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, les invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y YouTube, El Faro Lanús Este, o por WhatsApp al 11 30 73 50 63. El Faro, una iglesia de fe, acción, reproducción y objetivos.